Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Nosotras las personas hoy viajamos al País Valencià, en concreto a una mezcla de cultura, de lucha, de resistencias, de redefinición de qué van las iniciativas culturales de resistencia o algo por el estilo. Lo vamos a hablar con una persona baladrina, deseativa, una persona que está en un grupo de música, se llama Stencil, que bueno, que tampoco es un grupo clásico. Estamos hablando de Vicent Marchirán. Buenas, Marchi.
Más Buenas conocido. Tardes, Manu. Y a todo el equipo.
¿He explicado bien esto de un grupo de música o algo similar? ¿O explica tú qué es Stencil?
Stencil es un grupo de música que formamos hace a la cosa de un año más o menos, y a través del cual montamos lo que sería un poco el proyecto de DIT, que es Do It Together o Femos Junts o Hagámoslo Juntas, que era simplemente una llevar un paso más allá a los un grupo de música con el objetivo de politizarlo y de que no se quedara simplemente en hacer actuaciones, etcétera.
¿Y esto cómo se concreta, esto de que sea algo más allá de un grupo de música y de hacer actuaciones?
A ver, lo que pretendíamos en un principio, más o menos, es cuando uno crea su propio grupo de música e intenta ser autónomo en toda esta escena de grupos comerciales, incluso dentro de espacios más acotados que puedan ser políticos, siempre hay tendencias a la comercialización o a ver a los grupos de música, al fin y al cabo, como mercancías, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos un poco era romper con esa dinámica, que hay gente que ya lo hace a lo largo de todo el mundo, y que el grupo transgrediera, por así decirlo, esa barrera que hay un poco a veces entre lo que es el público, la gente que organiza los conciertos y ellos mismos. Entonces, en un momento de criticar hacia dónde queríamos lanzar el grupo, con qué gente queríamos tocar, para quién tocábamos, qué era lo que tocábamos, con quién íbamos a tocar, qué esperábamos de la gente que nos oyera, si era que cantaran las canciones que nosotros mismos hacíamos, o si lo que queríamos era que tomaran conciencia, o que, como decíamos en una de las canciones del grupo, por ejemplo, que tuvieran ganas de quemarlo todo, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos es arrandear de un, junto con otra gente que estaba haciendo otras movidas aquí en el pueblo de música, intentar hacer adelante un proyecto que se llamaba DIT con ese objetivo, ¿no? De traspasar un poco esas limitaciones y las barreras o fronteras que encontrábamos en la escena musical valenciana, por así decirlo.
Van dos veces que nombras el espacio más allá de vuestra banda. ¿Lo puedes deletrear?
Sí, es DIT, D-I-T,
D-I-T,
que es Do It Together. Ajá. Y que tiene la traducción en valenciano, que es Femo Juntes.
Hacemos juntas.
En castellano, Hagámoslo Juntas.
Hagámoslo Juntas. Vale, vale, vale.
Entonces el proyecto, por así, lo que intentamos era montar un sello musical, ¿de acuerdo? Que sería este proyecto, el DIT, pero un sello musical de una forma diferente, de forma autogestionada, y que los beneficios que el sello pudiera generar fueran para las mismas bandas. Entonces le dimos un poco, intentamos darle la vuelta un poco a la tortilla y que la pasta que entrara dentro del sello, en vez de ser para lucrar a gente que participaba, la gente que llevaba el sello, por así decirlo, buscarlo como un medio de vida, lo que hacemos, es que esos recursos vayan destinados a nuevos proyectos de grupos de gente que quiere hacer sus ediciones físicas, o necesita pasta para desplazarse de un concierto a otro, o incluso hacer camisetas, etcétera, etcétera.
Pero hablar de Marchi, de Vicent Marchi, ya es hablar de una persona que le encanta la agricultura, la agroecología, que le encanta, bueno, pues ser solidaria, compartir valores, bienes del mundo, ¿no?, de la acción social, de la acción sociopolítica. Este recorrido de tus últimos 8 años, ¿no?, desde que entras en las puertas de una facultad de trabajo social, pasas por la Cañota con Vicent Garrido, o sea, ¿qué ha significado para ti todo este recorrido, estos últimos 8 años?
A ver, yo creo un poco el momento actual de lo que está sucediendo a nivel por aquí, y un poco mis preocupaciones o motivaciones a la hora de participar en el tejido asociativo que se está dando en Sátiva, viene un poco de todo ese recorrido, y también un poco, yo creo que del parque también, ¿no?, cuando del Parque Alcosa. Yo creo que ahora mismo una de las partes, de las piezas esenciales que intentamos mover por aquí, es un poco la idea del parque, de aquellas iniciativas de empleo que se movían, ¿no? Pero un poco dar la vuelta, quiero decir, hacerlo entre todas y hacer un pequeño proyecto, pero pasado a la música. Lo que pensábamos era, ¿qué ocurre con la música? La música está politizada, no está politizada, hay músicos politizados, letras politizadas, se pueden hacer grupos politizados que tengan, que sean sin letra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surge todo un poco este debate. Y yo creo que una de las ideas del parque, que era el tema de búscate la vida, ¿no?, pues lo que intentamos fue adaptarlas a los grupos de música, o es un poco lo que pretendemos. Lo que hemos hecho es simplemente utilizar mecanismos que utilizamos en asambleas o en otros colectivos, como, yo qué sé, por ejemplo, cuando la gente tiene preocupación, como tú decías, sobre temas de agricultura, pues grupos de agricultura ecológica, etcétera, montan grupos de consumo, luego se montan las PA por cuestiones de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con la música? La música, ese espacio cultural que había ahí, había capacidad de politizarlo o de no. ¿Qué pasaba con toda esa gente que se movía, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que un poco el recorrido que he tenido hasta ahora, pasando por diferentes espacios, como tú bien decías, creo que determina de alguna manera en aquellos en los que yo quiero empatizar o quiero participar.
La actitud es instrument. ¿Por qué resaltáis esto en este disco que tenemos aquí?
Claro, un poco acabamos de sacar la primera maqueta con Stencil, hará desde septiembre o así, que intentamos moverla por conciertos, etcétera. Pretendíamos con el disco en principio era ser críticos con la escena musical que había en el país valenciano. Lo que hemos hecho ha sido un poco, la verdad es que el disco suena bastante a lo mejor negativo en algún momento dado, y todas las canciones giran alrededor de una forma de hacer una forma diferente, ¿no?, de entender la música y de no sé, nos pusimos un poco en la piel de realmente qué queremos ser. Queremos ser un grupo que nos compre la izquierda, por así decirlo, que monta conciertos más comerciales y tocar en grandes escenarios para ayuntamientos, etcétera, etcétera. O lo que queremos es ser críticos con ese tipo de modelo. Lo que queremos es estar al lado de los movimientos sociales, hacer conciertos para esto. ¿Cuál es la respuesta que esperamos del público? Simplemente ser músico o actuar significa ir, tocar, emborracharnos en espacios y luego, yo qué sé, intentar retener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Lo que queríamos era transgredir un poco todo eso y decir, ¿es posible como grupo tener efecto o solo servimos para ampliar? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la idea de la actitud es el instrumento, que es el nombre de la maqueta, gira un poco en torno a todo esto, ¿no? A intentar ser críticos, sabiendo cuáles son nuestras contradicciones y las hipocresías que no podemos evitar en un momento dado de nuestra vida, pero intentar localizarlas y señalarlos a nosotros propios con el dedo, diciendo, ¿realmente esto lo que queremos?
Feng Ho Jones es uno de los temas, ¿no? Uh-huh. Algo así como Hagámoslo Juntas, ¿no?
Claro, lleva el nombre del proyecto.
El nombre del proyecto en sí. ¿No Volen?
No Volem es una declaración de principio sobre las cosas que no queremos en los conciertos. O sea, no queremos. La letra empieza es todo el rato repite lo mismo. No queremos esto, no queremos lo otro. No queremos que te aprendas las canciones. No queremos tener relaciones sentimentales contigo, sexuales después del concierto. No queremos. No sé, que te compres el CD, etcétera, etcétera. Y al final acaba con una frase que es, lo que queremos es que tengas ganas de quemarlo todo.
Ya. ¿Y cómo cuadra? Porque los CDs supongo que costarán, ¿no? Esto.
Lo que hacemos fue, los CDs los regalamos y vendemos las camisetas.
Vale.
Que sacaron un poco de la caja de resistencia de Edith, que lo que hace es una especie de pequeños préstamos y a los grupos para hacer sus ediciones, sus camisetas, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, la gente intenta devolver la pasta de los grupos, sin tener, o sea, con tranquilidad y no como poniendo una pistola en la cabeza diciendo, hey, hay que devolver la pasta, tal, sino haciéndolo de forma honesta y sencilla entre la gente que participamos dentro del colectivo o el proyecto y las bandas a las que prestamos pasta, y de forma que si no se puede devolver la pasta, lo que intentamos hacer es poner en marcha mecanismos como hacer conciertos, etcétera, etcétera, para que ese dinero que hemos conseguido generar en los 4 o 5 meses del proyecto puedan utilizarlo otra gente de otras bandas.
Ya, pero hay contradicción, supongo, como todas tenemos contradicciones. ¿Hasta qué punto, más allá de las letras, os afectan estas tensiones entre el quiero y no puedo?
A ver, ¿cómo? Repite la pregunta, por favor, Manuel.
¿Hasta qué punto las contradicciones lógicas entre el querría y lo que puedes, el quiero y puedo, que no suele ser a la par, cómo las lleváis estas contradicciones? Porque al final la gente aprenderá la canción, alguna querrá comprar, otra te comprará camiseta, vivimos en esta realidad, ¿lo lleváis mal?
Pues, por ejemplo, desde el primer concierto, nada más terminar el concierto, recuerdo gente muy jovencita que vino y dijo, nos queremos hacer una foto, tal, no sé qué, y dijimos, hostia, ¿qué ocurre? ¿Que la gente no escucha las letras o qué está ocurriendo? Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta es que entramos en una dinámica de que los grupos de música actualmente lo que se busca, por así decirlo, o lo que la gente espera de ellos es un atractivo, un objeto para visualizarse o con quién compartir o sacar pasta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso montamos un poco el proyecto, para darle rienda suelta a reflexiones que tuvieran que ver con toda esta temática. Entonces, por ejemplo, lanzamos un texto de debate que era la qué papel tenían los músicos, qué papel tenía la gente que escuchaba música y qué papel tenían los colectivos en todas estas cosas que nos rondaban la cabeza. La verdad es que ahora está difícil. Lo que nos ha ocurrido un poco es que tenemos ideas en la cabeza a través de los debates que hemos realizado en varios centros sociales, ¿vale? Sobre cuestiones de, por ejemplo, de transporte, de si hay que pagar a las bandas, de si no hay que pagar a las bandas, si todas las bandas deberían de cobrar lo mismo, si no deberían de cobrar lo mismo, cuál es la actitud de los grupos, vamos, tocamos y nos vamos, si formamos parte del centro social, si no formamos, la gente que nos escucha, si realmente se queda con los temas, si no se queda, si la actitud que toma frente a las letras es pasiva o es activa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que hemos tenido bastante controversia entre un poco lo que buscamos y lo que realmente hemos hecho. Y ya no solo eso, sino que no tenemos claro hacia dónde queremos caminar. Entonces, lo que empezamos fue un poco el debate para decir qué pasa con esto que nos está pasando, de si la música es positiva, no es positiva, si realmente se puede hacer algo político con ella, si no se puede, etcétera, etcétera. La verdad es que sí, que llevamos un poco de dolor de cabeza con temas sobre todo de qué es música no comercial, qué sí que lo es, qué ocurre con la, si la música debe estar profesionalizada o no, si la gente tiene derecho a vivir de la música o no, etcétera, etcétera.
Muchos debates nunca resueltos y con posiciones, lógicamente, cada cual desde donde está, ¿no? Y como puede. El preu de la teu identitat.
El precio de tu identidad.
Sí.
Sí, habla un poco simplemente de que hoy en día, pues, no sé, sea hacer punk o tener un grupo punk, o por así decirlo, tiene que ver muchísimo con la estética y tal vez no con la actitud, o por lo menos aquí a nivel del País Valenciano. Entonces lo que pretendíamos un poco era criticar el tema de que tu identidad tiene que ver con la cantidad de pasta que puedes pagar por la ropa que utilizas. No sé, por ejemplo, la gente que viste muchísimo de Caldón, etcétera, etcétera. Que cada uno que se gaste la pasta en lo que quiera, etcétera, etcétera. Pero que no se asegura un poco eso, que la identidad de cada uno iba marcada en base a la cantidad de dinero que tenía para comprarse cierta ropa.
Ya. 1984, ¿qué pinta como número? ¿O como vale. año o como qué? ¿Qué pasó ese año?
1984 es un tema que hizo un colega que se llama El Piña, que toca en otro grupo que se llama Distancia, y que tiene que ver con el control de nuestras vidas, como está ocurriendo últimamente, ¿no? Quiero decir, temas de vigilancia, videocámaras, etcétera, etcétera. Entonces el chico hizo un tema sobre mezclando un poco la realidad de lo que él vivía y la película.
Bueno, parece, da la impresión que de nuevo la cultura, como sus expresiones diferentes, artísticas, os marcáis una manera, una forma de hacerlo, Stencil, pero ¿cómo se conecta esto con la lucha del conjunto de la sociedad, las relaciones humanas? ¿Cómo más allá de los grupos, instrumentos, locales, actuaciones, os mezcláis Stencil en el día a día?
Claro, ahí está un poco, yo creo que la idea del nacimiento del proyecto también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Quiero decir, muchas veces pues adoptamos posiciones individuales frente a algunos problemas, ¿no? Esto que dice alguna gente de que la revolución empieza por uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, cada uno de nosotros yo creo que aporta parte de su grano, pero a nivel el grupo, ¿es posible que funcione como un colectivo o solo es un grupo de colegas que toca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que buscábamos era un poco que ya hay muchísima gente que lo hace y hay un montón de proyectos similares, y era de cuál es nuestro grano, como ya no como personas, sino como grupo, que podemos aportar a los espacios politizados o a la gente que se mueve, etcétera, etcétera. Y no sé, la verdad es que es bastante difícil romper un poco con la dinámica necesitamos un grupo para sacar pasta, para tal o para cual, que es completamente legítimo y además necesario. Simplemente era, ¿qué ocurre con el grupo? ¿Solo es eso? ¿Solo es un recurso para sacar pasta para tal o para una movida antirrepresiva o para cualquier otro tipo de actividad? Entonces, no sé, en ello estamos comiéndonos un poco la cabeza y pensando en trabajar un poco el grupo de una manera más positiva. Que la primera maqueta que hicimos fue bastante crítica, por así decirlo, y lo que queríamos era ver, después de estos 21 conciertos que hemos hecho desde el mes de marzo, ver cuál ha sido la parte positiva y qué podemos incorporar o aportar a las luchas y diferentes frentes que hay en el País Valenciano y sobre todo en Sativa y la Costera.
Cremat fue como un espacio que tú compartiste, ¿no? Gente uh-huh. joven, de nuevo algo sectorial, ahora es la cultura, la expresión artística, uh-huh. antes era, digamos, la edad, ¿no? ¿Cómo vives estas experiencias, digamos, sectoriales?
¿El sectorial a qué te refieres?
Bueno, la juventud, por un lado, erais un grupo fundamentalmente joven, Cremats, uh-huh. ¿no? Ahora, básicamente, personas que abordáis expresiones artísticas, la música y otras, ¿no? Uh-huh. Pero solo eso, ¿no?
Es que allí, claro, ahí, yo qué sé, Cremats fue un colectivo de gente joven, de carácter autónomo, donde participaba gente con varias inquietudes o con ciertas opciones políticas encaminadas siempre hacia la izquierda, pero que nunca fue definido. Y actualmente lo que nos ha ocurrido es que con el proyecto de Edith y con el nacimiento de los grupos se ha vuelto a generar una especie de movimiento entre esta gente joven para, no sé, de golpe a repente aparece Stencil, por el nombre lo coge de lo que sería Stencil, ¿vale? Que son las plantillas que se utilizan para hacer en la calle grafitis de estos de carácter rápido. Entonces, un poco las canciones que lanzábamos en un principio las grabábamos de forma casera y hacíamos un vídeo, de acuerdo, cuando por ejemplo hicimos una que era San Valentín Fuck, que era criticando un poco el día 14 de febrero el tema del consumo, que era un come cocos que se comía el corazón. Entonces hicimos unas plantillas y las rodamos por Sativa, ¿no? Las esprayábamos por las paredes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, claro, decimos que solo el stencil como tal no tenía sentido que nos juntáramos las tres personas que formamos el grupo para hacer esas pintadas en las paredes. Lo que intentábamos era aglutinar a más gente para hacer ese proyecto, ¿no? Y a partir de las tres o cuatro pintadas, de los tres o cuatro primeros temas que sacamos, a partir de ahí, pues, se generaron, por así decirlo, ciertas sinergias o ganas de hacer cosas o de motivaciones alrededor de la música, lo cual se traduce ahora mismo en lo que es el proyecto y otros espacios de acción o de actividad que están saliendo. Entonces, yo creo que ahora mismo es un momento de actividad social en Sativa, ya tanto por los espacios donde nosotras podamos participar como en muchos otros que se están generando desde la izquierda independentista o desde la gente de Camot, etcétera, etcétera.
A eso iba. Relaciones son intergeneracionales, son interdisciplinares, la búsqueda de mejorar la vida para todas es con otras, o solo con la cultura lo vamos a conseguir. ¿Cómo va la cosa?
No, a ver, con eso está difícil. Ahora, por ejemplo, hay un momento, como te decía hace un momento, que hay una especie de auge, por así decirlo, de colectivos y tejido asociativo en el pueblo. Y temas de buscarnos la vida, la verdad es que no se están trabajando demasiados. Incluso a nivel personal me parece que es muy difícil aterrizar y juntar nuestros propios proyectos con la realidad social del pueblo. Quiero decir, podemos hacer muchos colectivos, muchas asociaciones, mucho tejido, pero luego eso no se traduce en que haya realmente una acción real sobre el espacio sociopolítico del pueblo, ¿no? Por ejemplo, que sí que ahora, por ejemplo, estamos intentando impulsar entre tres o cuatro trabajadores sociales y un sociólogo, dos sociólogos, intentar impulsar un poco iniciativas de carácter social y apoyo mutuo que están aún están haciendo ahora mismo, llevamos hace un mes reuniéndonos a ver qué ocurre, ¿no? Está ahora también haciendo el Ateneo Popular de Seativa, que lleva ahora también sus primeras asambleas. Luego se está intentando generar un grupo de afinidad. Pero claro, lo que preocupa es un poco es qué relación tiene todo esto de forma real y participativa, ya no participativa, pero es que pueda incidir en la realidad del pueblo. La verdad es que está bastante, de momento, desconectado.
Y la preocupación sobre unas letras que, dichas a mucha velocidad, no lo entiendo bien. ¿No queréis que se conozcan por la gente o sí queréis que se conozcan?
No sé, eso es decisión de cada tipo de consumidor y tiene que ver con los gustos, yo creo.
Ya, pero se supone que de alguna manera las escribís para transmitir, ¿no? Para que generen, claro, algo, ¿no? O pregunto, ¿eh?
Sí, pero no sé, también se pueden leer a través de las páginas del Bandcamp donde están colgadas las canciones y leerlo. Supongo que se ha perdido un poco la tradición de sentarte a escuchar un disco y leer las letras a la vez. Y no sé, yo creo que es una parte interesante a recuperar, y no solo eso, sino que muchas veces, si no se entienden las letras, es un poco por el equipo precario que tenemos para que se escuche la música.
Que os deseamos que se mejore, sinceramente. Oye, Marchi, un gusto.
Igualmente.
Nos hemos acercado a un proyecto sociopolítico-cultural llamado Stencil, dentro de un espacio más amplio, DIT, ahí, en ese País Valenciano, donde, como en muchos sitios, nacen flores a cada instante.
Muchas gracias a vosotras. Besos a la gente de allá, que hace mil años que no veo, y nada, simplemente decir que si hay gente de Canarias que está interesada en mover sus grupos por el País Valenciano, o simplemente conocer un poco más el proyecto, decir que el proyecto no se circunscribe, por así decirlo, solamente a lo que es el País Valenciano o Sátiva, sino que la idea es ampliarlo. Lo que pretendemos un poco también es que sea un trato personal y directo, que eso con Canarias a lo mejor es un poco difícil, pero nada, que si alguien está interesado, que puede escribir al correo electrónico ditfemoyuntes, se puede buscar información al Bandcamp o a las redes sociales buscando Stencil o DIT o como sea. Y nada, que si alguien estuviera interesado, tuviera algún grupo de música que está intentando lanzarlo, o simplemente alguna reseña de sus publicaciones, si hay peña que hace fanzines, etcétera, etcétera, simplemente que nos lo puede mandar, lo podemos compartir o podemos tejer alguna movida con ellos o lo que sea.
Nos quedamos con esa información y a través de nosotras las personas de Radio Pimienta os pondremos a quienes lo deseéis en contacto.
Perfecto.
Vicent Marchi, un gustazo, niño.
Muchísimos besos.
Un beso.
Chao, cuídense.
Ajul.
Ajul.
En el apartado de grupos e iniciativas de Nosotras las Personas, hoy traemos a una gente del País Valencia, en concreto de la comarca de la Horta, una gente que tiene un recorrido histórico en lo personal y colectivamente, pues nos lo van a contar ahora. Una asociación, una asamblea, un colectivo de gentes precarizadas, desempleadas, buscándose la vida. Buenas, hippie.
Hola, buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Bien, cuéntanos cómo se llama el grupo, esta iniciativa, cómo surge y lo que andáis.
Muy bien, pues mira, el grupo nos definimos la Asamblea de Parados y Precarias de la CGT de Valencia. La CGT es una organización anarcosindicalista de largo periodo y de implantación aquí en Valencia. Y hacía un tiempo que la gente que dentro de la organización y también gente que no está en CGT y que estamos en la precariedad y en el desempleo, pues habíamos visto la posibilidad de juntarnos para empezar a reivindicar nuestras necesidades y nuestras demandas, ¿no? Llevar a la calle fundamentalmente las luchas que llevamos, que se podían concretar pues en todo lo que tiene que ver con la gente desempleada, bueno, pues la renta básica, todo lo que tiene que ver con, bueno, renta básica de los iguales, especificando todo lo que tiene que ver con el transporte público, con las demandas de rentas mínimas de inserción, en fin, cosas de la gente que está en el paro, que tenemos bastante deficiencia a la hora de tener información y que veíamos que organizándonos podríamos facilitar bastante, por una parte, las ayudas en ese terreno, en el terreno de la defensa de nuestros derechos, pero también una forma de iniciar proyectos propios. Total, que fuimos juntándonos en poco tiempo, esto hará cosa de un año y unos meses que empezó a funcionar, empezó muy poca gente, empezaron 5 o 6 personas, y con el tiempo y a partir de las actividades que hemos desarrollado, pues ha crecido. Somos en estos momentos unas 40 personas dentro de la asamblea y luego pues todo un colchón alrededor de gente que nos apoya, o bien cuando hacemos actos de calle o bien en nuestras iniciativas particulares. Total, en un año pues lo que hemos hecho en definitiva es autoorganizarnos, la gente que estamos desempleada, y que tenemos en cuenta pues que estamos dentro de una organización o participamos dentro de una organización como es la CGT, una organización anarcosindical. Y bien, pues estamos contentos por eso, porque no sé si quieres que te entre o te cuente también un poco esas experiencias en las que estamos.
Sí, lo primero de todo, que las gentes que llevamos pues eso intentándolo estos últimos 32 años en esos procesos de autoorganización somos muy conscientes que 40 personas son muchas y más en estos momentos, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esta forma de presentaros a la sociedad valenciana? Y porque es sorprendente, no es tan fácil, ¿no?
Bueno, pues sobre todo participando de demandas concretas y en la calle con peticiones propias y que nos afectan. Por una parte, pues todo lo que tiene que ver con las luchas que recientemente se han desarrollado aquí, en las luchas de las marchas de la dignidad, en las sillas del hambre. Hemos estado participando en las recogidas de firmas para pedir para el autobús gratis. Y luego pues hemos estado denunciando el tema de las horas extras en las puertas de los grandes centros comerciales. Los domingos por la mañana, que aquí se puede abrir el fin de semana, los grandes centros comerciales, con lo que supone el deterioro del pequeño comercio, y nos hemos estado concentrando en las puertas, pues reivindicando la abolición de las horas extras, el sábado y el domingo para descansar, cosas muy básicas. Y luego, por otra parte, pues haciendo uso de nuestros medios de comunicación más cercanos. Aquí en Valencia existe, me imagino que este medio por el que estoy hablando, pues una buena experiencia de medio, de radios libres. Está Radio Malva, está Radio Revolta, está Radio Clara, y son medios que nosotros utilizamos pues para difundir nuestro trabajo. Ya digo que en el ámbito de la lucha de la calle somos bastante insistentes, porque somos un colectivo que queremos salir, que nuestra situación no se quede invisible. Queremos que la gente visualice la situación en la que nos ha llevado esta crisis. Y luego, claro, también hay una serie de proyectos que hemos iniciado de generación de economía de subsistencia y de autoempleo, son muy incipientes porque llevan muy poco tiempo en funcionamiento. Concretamente, por ejemplo, en el día pasado, hemos inaugurado el ropero social y solidario, que es, hemos habilitado un espacio para que la gente pueda venir, la gente de la asamblea y gente de fuera, pero en principio para gente de la asamblea, pues que pueda venir y que pueda cambiar su ropa o pueda ponerse ropa nueva o ropa que la gente está trayendo. Desde hace un mes hemos inaugurado CAOS, que son las siglas de la cesta autogestionada obrera y solidaria, que sirve también para dar apoyo y sustento a nivel alimentario a un grupo determinado de familias. En principio hemos empezado con poca cosa, pero la verdad es que la respuesta nos está desbordando. Tenemos abierta una oficina de atención desde el punto de vista legal, lo que llamamos una oficina precaria, que sirve, está abierta todos los días, de lunes a viernes, y sirve un poco pues para ofrecer esa especie de atención desde el punto de vista más o menos legal, pues de cosas que cuando te hacen un contrato en malas condiciones, cuando haces horas y no te las pagan, cuando en la oficina de desempleo no crees que no se te ha atendido correctamente y no se te ha informado de tus derechos, etcétera. Y estos proyectos, como digo, bueno, habría que añadirle el que yo creo que tú has estado, Manolo, y podías decirlo, que es el proyecto de la tercera planta del edificio, que es una especie de biblioteca, cafetería-biblioteca, donde hacemos comidas populares para gente y, bueno, pues funcionamos con un grupo de gente más joven que se hace cargo un poco del área de la biblioteca y, bueno, pues de momento también estamos generando algo de economía para la gente de la asamblea, ¿no? Y nada, pues esos son los proyectos más de que no son tan visibles en las calles, pero son unos proyectos que nos ilusionan, a los que dedicamos tiempo, que son recientes pero que creemos que tienen proyección, más que nada porque corresponden a necesidades. Exacto. La alimentación, la ropa, la atención legal, etcétera, etcétera, son cuestiones que la gente que estamos desempleada y en situación precaria, pues sabemos lo que cuesta cubrir, ¿no? Y eso es más o menos.
Más o menos, que no es nada. Personas como tú, que lleváis décadas, ¿no? Buscando generar brechas, buscando superar la locura esta del capitalismo y del heteropatriarcado, ¿cómo vivís el desarrollo de estas iniciativas que, como planteas, son muy elementales, muy básicas, pero otras percibimos con los años que sobre todo nos ayudan a dar mucho sentido a nuestras vidas, ¿no?
Claro, claro. Sí, hay que tener en cuenta que en la asamblea hay gente que venimos de mucho tiempo atrás, otra gente que acaba de apuntarse a la lucha. Yo creo que las condiciones determinan mucho, las condiciones que estamos pasando determinan mucho el grado de respuesta y de conciencia que la gente está dando, ¿no? Estamos pasando por verdaderas situaciones difíciles y la unidad, el apoyo mutuo, el trabajo en común, buscar tu grupo, rompe bastante ese aislamiento al cual se nos quiere someter, porque no se trata solo de empobrecernos, se trata de al mismo tiempo eliminar nuestra capacidad de respuesta. Y la respuesta es difícil, porque una respuesta individualizada o partiendo de uno mismo o una misma, pues es difícil conseguir. Puede tener suerte, puedes tener suerte y tirar para adelante, pero la mayoría no va a poder o no podemos tirar hacia adelante. Entonces, precisamente en ese proceso de donde rompemos el aislamiento y el individualismo, donde yo creo que muchas cosas se recomponen, nos recomponen a las personas y prácticamente hace que se fulmine pues el que uno es más viejo y otro más joven en esto de la lucha, ¿no? Y porque en definitiva lo que estamos intentando es generar los grupos de apoyo y los grupos de solidaridad sobre temas muy concretos y partiendo de la experiencia, que es no quedarte bloqueado, ¿no?, sino dar un paso hacia adelante, con pensar que no puedes hacer nada, de pensar que estás acabado o acabada y que ya no tienes ninguna salida, a darte cuenta de que hay un camino por explorar, que es el camino del apoyo, de la solidaridad, del compañerismo, de poner las cosas en común, y que es muy difícil, pero está inexplorado, tenemos que forzarlo, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, es una cosa que trasciende más allá de buscar la solución a un problema muy concreto, personal, que si se puede, si a través de, por ejemplo, de la economía de que generamos de subsistencia, una persona puede pagar el recibo de la luz o puede ese día pagar cualquier necesidad de las que tenga, pues eso hay que intentarlo, no podemos quedarnos al margen de las realidades de cada una. Pero lo verdaderamente importante es el proyecto común, el proyecto colectivo y el apoyo, que es lo que hace posible que luego podamos trascender a lo pequeño, a lo personal, a lo individual, ¿no?
Y ese nada, colectivo,
pues, sí, eso va para largo, no creo que vaya a cambiar. Mucha gente tiene mucha confianza puesta en volver hacia atrás, sabemos que eso va a ser muy difícil, y generar formas de subsistencia que no nos hagan dependientes de las estructuras y del Estado, que sabemos que también es muy difícil, pues, pero cuanto más grados de autonomía conquistemos, mejor. Y bueno, y sobre lo que decías del patriarcado, en la Asamblea hay un buen número de mujeres y las compañeras están verdaderamente en primera línea, están apoyándolo como el primer hombre, es decir, la feminización de la pobreza, el cómo está afectando concretamente a las mujeres, también se nota a la hora de que hay muchas mujeres que están tomando conciencia de la importancia de su aportación, no de su aportación, sino de su presencia, porque aportar todas aportamos, es de su presencia y de sus formas de hacer y de sus formas de entender la lucha. Y eso también es una cosa importante en la Asamblea, ¿no?
Hippie, veintitantos años relacionándonos, buscando, enredando, generando afectos, vínculos, y estos micrófonos más de una vez os llamarán, yo u otras, Radio Pimienta está abierta para vosotras.
Yo recuerdo Radio Pimienta, hace muchos años que ya, yo también que oí hablar de Radio Pimienta. Yo creo que la experiencia de la contrainformación es apasionante y creo que muy necesaria, porque tenemos que apoyar estos medios. Y por supuesto, pues yo qué sé, encantado. Son muchos años los que nos conocemos. Me gustaría que la gente supiera que he estado cantando en Escaparrapid, porque creo que hay mucha gente que conoce a Escaparrapid, y que tú sabes que a toda esta historia de la lucha lo que hemos intentado también mucha gente es añadirle algo de alegría y de color para darle realmente sentido a lo que hacemos, ¿no? Estamos en situaciones de lucha y la lucha a veces se convierte nuestra vida en situaciones amargas, pero por debajo también subsiste que somos alegres, que somos personas muy vitales y con ganas de animar el cotarro. Y nada, pues oye, gracias, espero que la gente que esté por ahí nos haya podido entender el proyecto que llevamos aquí desde Valencia, y nada, pues en otro caso nos contaré más cosas.
Con eso nos quedamos. Un besazo. Venga. Petons.
Venga, salud.
Salud.
Salud, Pimienta. Salud.
Espacio de información social.
Hola, feliz semana. Bueno, no podéis imaginar el placer que resulta de encontrar en blogs y por páginas web mujeres como las que hoy. La que hoy os voy a presentar. En esta ocasión, el blog que nos ofrece tan gran personaje es un blog sobre sociofilosofía y literatura que se llama El vuelo de la lechuza. Bueno, pues el otro día encontré un post sobre nada más y nada menos que Marie de Gournay. Marie de Gournay, una mujer que, fijaros, nace en 1565 y muere en 1645. De ahí ese tremendo placer que os digo que me produce que en el siglo XVI, XVII aparezcan mujeres, aparezcan escritos de mujeres donde alertan sobre la desigualdad que ya existe y sobre todo escritos donde se declaran manifiestamente en contra de esta situación. Hasta hace poco tiempo era considerada la seguidora o la discípula más destacada de Montaigne, pero cuando las feministas empezaron a sacar a la luz sus escritos, empezó a adquirir entidad propia. Y bueno, tanto es así que recientemente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba de publicar una de sus obras más destacadas, Los escritos sobre la igualdad y en defensa de las mujeres. Ahí es nada, y os estoy hablando del siglo XVI-XVII. Es muy llamativo cosas que dice como: para algunas gentes no es suficiente la preeminencia del sexo masculino, dice ella, sino que pretenden confinar a las mujeres a una reclusión inevitable y necesaria, a la rueca. Sí, a la rueca, dice con mucha ironía. Ella en realidad centra su pensamiento en la reflexión sobre la muerte y en la necesidad de imprimir un sentido a nuestra vida, pero no deja de hacer una denuncia sobre la cuestión del género, afirmando que si bien el hombre y la mujer se diferencian físicamente, a ver, os estoy hablando del siglo XVI-XVII, y bueno, también es así, en su interior, sin embargo, albergan una característica idéntica, y es que poseen un alma. Dice ella respecto a esto: veo el origen del veneno con el que me golpean y que incluso podría extinguirlo en parte, si así me lo propusiera, y pagar el precio de lo que consideraría una pérdida, moldearme totalmente al gusto de estas gentes para reprimir sus babosidades. Nunca, en ningún momento, ella reprimió esta necesidad de denunciarlo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo denunciaba también la imposibilidad de las mujeres para formarse. Por esa razón nunca dejó de animar a sus amigas y a sus conocidas a través de sus libros y en las reuniones que ella organizaba a emplear su inteligencia para poder aprender tanto que las situara a un mismo nivel intelectual que los hombres para demostrar que la igualdad de los sexos era posible. En un breve texto, dice aquí en El vuelo de la lechuza, titulado Quejas de las mujeres, ya muy hastiada de las falsas acusaciones que le están haciendo, pues lógicamente mujeres que levantan la voz y que dicen verdades como puños, pues empiezan a ser acusadas de brujas, prostitutas, locas, solteronas, y ella contesta diciendo: más de uno dice 30 tonterías y todavía triunfa, por su barba o por el orgullo de sus supuestas capacidades. Era, como veis, una mujer culta, muy respetada en su tiempo, y bueno, pues luego fue olvidada, si acaso se la citaba como discípula de Montaigne, pero poco más. Aseguraba como tal, como discípula de Montaigne, en este libro que se acaba de editar sobre la igualdad de hombres y mujeres, que estrictamente hablando el ser humano no es ni masculino ni femenino. Los sexos distintos no están ahí para establecer y señalar una diferencia, sino que sirven solamente para la reproducción. Ahí es nada. La única característica esencial radica en el alma dotada de inteligencia. Decidió permanecer soltera, claro, con una clarividencia como esta no me extraña, y producto de su gran cultura, digo que no me extraña que lo decidiera, y producto de su gran cultura y del tesón que tuvo para estudiar y formarse, pues fue formando uno de los salones franceses más eminentes en el que se iban a ir reuniendo pues los intelectuales de mayor calado, ¿no? Y que se hablaba de literatura, de política o de filosofía. El mismo cardenal Richelieu, un misántropo y un misógino reconocido, pues se confesó como admirador de ella. Fue autora muy reconocida en su tiempo. pero bueno, muchos sectores la silencian, pues que os acabo de leer frases de ella que es claro que la iban a silenciar. Su atrevida pluma levantó muchas ampollas en los ámbitos más conservadores, como podéis imaginar, como comentan las introductoras y traductoras del volumen. Os leo lo que dice en el blog. Las profesoras Montserrat Cabré y Pairet, Eva Teixidor y Esther Rubio. Dicen de ella que nunca se situó en el lado de las víctimas, sino que quiso verse reconocida como autora. Por ello, luchó denodadamente contra las críticas y calumnias de las que fue objeto, afirmándose como autora en un espacio de gran vulnerabilidad para el sexo femenino. Bueno, pues nada, aquí tenéis un librito para leer, pero ojo, que escribió más cosillas, ¿eh? Escribió cosas como Adiós al alma del rey de Francia y de Navarra, Enrique el Grande a la reina, con la defensa de la Jesuit Padres, La sombra de la Virgen de Gournay, El aconsejable o Los regalos de la señorita de Gournay, y bueno, pues en fin, hay mucha más obra que podéis consultar y conocer. Yo la semana que viene estoy con vosotros y nada, pues eso, que ya sabéis, que hasta la próxima semana, que seáis felices y que nos encontramos por aquí. Un besito, hasta luego.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos el libro titulado Prostituciones, diálogos sobre sexo de pago. Este libro tiene 168 páginas y cuesta 14 euros. Este libro es una suma de voces y reflexiones sobre el fenómeno complejo del comercio sexual, desde una perspectiva que se pretende abarcadora, desprejuiciada, que suma el disenso desde la consideración y los intereses comunes. Esta obra busca plantear nuevas preguntas e incluir nuevas variables para comprender con mayor justicia y rigor el fenómeno social total, que significa la prostitución. También quiere ser una invitación al diálogo creativo, principalmente entre mujeres y feminismo, donde las diferencias y discrepancias sean posibles. Las autoras de Prostituciones denuncian la exclusión sistemática, la pasividad institucional y el déficit de derechos que sufren las personas en prostitución, especialmente grave en el caso de las mujeres y transexuales inmigrantes. Algunas de las autoras de este libro son Beatriz Espejo, Cristina Garayzábal, Isabel Holgado, Dolores Juliano, Ruth Mestre, Pilar Rodríguez Martínez, Ana Rubio y Lilith Jussara, Luciana y Rosa. Repito el título de este interesante libro: Prostituciones, diálogos sobre sexo de pago. El libro tiene 168 páginas y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio, recomendaros la lectura de este libro y bueno, pues la semana que viene más. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!